está cercana a los 40 años.
Ahora sí.
Y que tiene un montón de compromisos asumidos. ¿Sí? Probablemente tenga hijos, probablemente alquile. Por supuesto que son todos supuestos, ¿no? Que nosotros no tenemos certeza de lo que estamos diciendo, pero tomamos este cargo como el cargo testigo. Esta maestra, en enero, cobró un salario de 348.554 pesos con el FONIC incluido. En ese momento cobrábamos con FONIC. Febrero lo pasamos, no pusimos el detalle de todos los meses, porque, y les explico por qué, porque si se acuerdan que hubo cobros por planilla complementaria, de cláusulas de actualización y de política salarial cerrada, que se cobró no con la liquidación del sueldo, por eso también fue bastante complejo de analizar. En marzo, esta misma maestra cobra 440.061 pesos, ya sin FONIC. Y fíjense este dato, con el 36,4% de aumento, pero que era correspondiente a la paritaria 2023. Era la cláusula de actualización para el mes de febrero, es decir, una vez conocida la inflación del mes de enero, esto se aplicaba en febrero para cobrar en marzo. Entonces, esta maestra pasó de 348.000 a 440.000. Sin FONIC, pero con el 36%, paritaria 2023. ¿Y por qué hago esa aclaración? Por los dichos del gobierno, que después los vamos a analizar también. En abril se cierra una paritaria, ¿sí? Abajo están los números. En realidad la paritaria se cierra en marzo, corresponde a marzo, no, a ver, la paritaria se cierra en abril, pero el aumento se hace retroactivo al mes de marzo, una paritaria del 18%. Nosotros en mayo cobramos 552.158 pesos, esta misma maestra, con el 18% de aumento correspondiente a esa paritaria, que se cierra en abril, pero que era retroactiva a marzo, más el 9% de una nueva paritaria que empieza a negociarse en el mes de abril. Acá es donde también se cobró por planilla complementaria una cosa, después se cobró otra, y uno no tenía tampoco demasiado claro qué estaba cobrando. Esa paritaria, esa segunda paritaria que se vuelve a cerrar, que también es del 18%, estaba contemplada para ser cobrada en tres tramos. En abril el 9%, en mayo el 5% y en junio el 4%. Como ustedes saben, nosotros cobramos a mes vencido. En junio cobramos mayo, en julio cobramos junio y así sucesivamente. En julio, esta misma maestra cobró 583.000 pesos, contemplando el 5% de aumento correspondiente a mayo y el 4% correspondiente a junio. ¿Sí? ¿Se entiende la evolución de la paritaria? Lo que tratamos de hacer es una síntesis para simplificar un poco la cantidad de recibos de sueldo que uno encuentra en el tramo. Esta maestra de grado, en junio, es decir, lo que cobra en julio, su salario fue de 583.790 pesos. Para el mes de junio, el costo de la canasta básica total, y después abajo está la aclaración de la diferencia entre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. La canasta básica total indica la línea de la pobreza, el límite entre ser pobre y no ser pobre. Esta canasta, además de alimento, incluye servicios, pero no incluye alquileres. La canasta básica alimentaria es la que marca el límite con la indigencia. O sea, si cobro menos que esto, soy indigente, no soy ni siquiera pobre. Esta es solamente alimentaria. Entonces, esta maestra, que para el costo de la canasta básica total, para el mes de junio, que es el último conocido, fue de 873.000 pesos con 169. Es decir, que esta maestra estaba a casi 300.000 pesos de cubrir la canasta básica total. Casi 300.000 pesos de cubrir la canasta básica total. Bien, acá ponemos ejemplos como para que tomemos, y hemos sido sumamente austeros con los ejemplos que hemos puesto. Siempre tenemos ahí como norte el salario que cobró en julio. En julio volvió a cobrar lo mismo esta maestra porque no hubo aumento en julio. Y vuelve a cobrar lo mismo. 583.790 pesos. Bueno, de alquiler esta maestra pagó 250.000 pesos. No tiene casa propia ni nadie le heredó. Impuestos y servicios 120.000 y sumamente económicos. Se cuidó, no prendió el calefactor en los días más fríos. No prendió el aire, frío-calor, trató de no bañarse tanto, bueno, todo lo que hacemos en casa para ahorrar. Internet y telefonía celular, que sabemos que hoy es una herramienta de trabajo, ¿sí? El gobierno quita del salario la conectividad, el pago de conectividad, y nos exige hacer registros digitales, libretas digitales. Fíjense la incoherencia de las políticas de gobierno, ¿no? De las capacitaciones todas digitales, el concurso que estamos rindiendo también virtual. La internet y telefonía celular pusimos 50.000 pesos también siendo generosos y austeros. Esto da un total de 420.000 pesos. Es decir, que lo que le queda a esta maestra de saldo para cubrir todo lo otro, alimentos, vestimenta, transporte, son 163.790 pesos. Díganme cuánto gastaron el fin de semana si fueron al supermercado. Y acá, así como más choqueante todavía, tenemos el gráfico del aumento cobrado hasta junio, o sea, para el primer semestre del año, que fue de un 36%, y la inflación acumulada también a junio, que fue del 79,8%. Ahí tenemos la diferencia clarísima y que se puede ver en el gráfico, que es bastante más duro, pero también es bastante más claro. La diferencia es del 43,8%. Eso es lo que el salario docente viene perdiendo hasta el día de hoy. Sin contar, perdón, la inflación de julio, que todavía no la conocemos. Bien. La canasta básica total al mes de junio es de 873.169. También es la conocida como la inflación. Ustedes saben que estos datos siempre salen a mediados de mes del mes vencido. Es decir, a mediados de agosto vamos a conocer el valor de la inflación, el número de la inflación y el valor de la canasta básica total.
Belén.
El aumento del primer
semestre. Bueno, ahí la profesora Berlanga está tomando un caso testigo con respecto a, bueno, el sueldo de un docente, en este caso de este caso testigo, y los gastos y demás cuestiones que debe afrontar en su vida cotidiana. Está correcto el ejemplo. Con datos concretos, según escucho, están presentando un gráfico ahí. Nosotros somos de la idea que un docente tiene que estar bien pago, siempre lo hemos dicho. Ahora, el estado de situación que está contando Andrea acerca de un docente no escapa a muchas otras personas que tienen otras actividades, ¿no? Que han de cuidarse en el consumo de gas, en el consumo de energía eléctrica, que va al supermercado también y la plata no alcanza. Digo, esto no escapa lamentablemente a muchas otras actividades donde la situación es esta, ¿no?
Sí, bueno, pero el rol de un sindicato, sí, de un gremio, defender a sus trabajadores, ¿no?
Por supuesto,
cada cual
por supuesto.
Hace su rol, entiendo, en esta sociedad.
Entiendo, entiendo perfectamente.
Esos trabajadores que también no llegan, tienen que acudir a su sindicato y a su gremio, sí, para que los defienda.
Si es que los tienen. Pero no, entiendo, Belén, entiendo perfectamente, es claro.
Te doy una conclusión de esto que está diciendo Andrea, ¿no?
Sí.
Más o menos redondeando los números para no ser tan exactos.
Sí.
Algo de 400.000 pesos se necesita hoy en día para que una familia no sea indigente.
Sí.
Que te ingresen por mes 400.000 pesos... como mínimo, para no ser indigente. Indigente es lo peor de
por debajo de la línea de la pobreza, claro.
La pobreza está más o menos en casi 900.000 pesos. Más de 900.000 pesos ya empezás a no ser pobre. El docente, un docente en promedio está ganando un poco más de 500 mil pesos, ¿no? ¿No? De básico, de sueldo básico, un poquito más de 500 mil pesos. O sea, que el docente está más cerca de la línea de la indigencia que de la línea de la pobreza. Uh-huh. Es clarísimo ese ejemplo.
Sí, consideremos que los 900 mil pesos son considerados un grupo familiar de cuatro personas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, está bien, está bien. A ver, insisto, me parece conducente esto que desde el gremio están haciendo, me parece claro el ejemplo que la delegada está dando con números, con gráficos y demás. Soy absolutamente coincidente contigo que el gremio toma los casos de sus afiliados, ¿no? De la gente de esa actividad. Insisto, creo siempre que un docente ha de estar no bien pago, muy bien pago. Sí digo simplemente que este estado de situación que se está planteando acerca de un docente y de lo que gana es extensivo a un montón de otras personas que tienen justamente las mismas dificultades como para poder afrontar, Belén, todos uh-huh. los gastos que implica vivir en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, no digo que esté bien, quiero que se entienda. Digo que lamentablemente es un cuadro de situación que muchísimas personas de muchísimas uh-huh. otras actividades tienen que padecer por este tiempo, ¿no?
Sí, no está en discusión eso, claro, creo, acá. Claro, sí. No, acá está en discusión que los docentes muchas veces están siempre siendo pobres, ¿no? Mm. O en este caso creo más que pobres. Mm-hmm. Yo soy hija de docente y recuerdo que cuando era chiquita mi mamá cobraba un sueldo de miseria y ahora me encuentro después de tantos años otra vez con lo mismo. Mm-hmm. Ha habido momentos en que los docentes, no sé si llegaron a cobrar lo que se merecían, me parece que nunca lo hicieron.
Nunca, no, nunca.
Pero
nunca.
Que de alguna manera tenían un sueldo un poco más digno, ¿no? Que superaba los límites de la pobreza. Ahora creo que está bastante mal la situación, obviamente con el contexto de la economía a nivel nacional, la inflación, sí, y
claro,
demás.
Claro.
Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? Mm. Que de alguna manera el costo lo pagan los trabajadores.
Sí.
La gente que se levanta todos los días a trabajar tiene que pagar los costos del desastre inflacionario económico que tiene el país.